Luces, cámara, acción.
La Academia Tuitera de Cine presenta
Corte y Queda.
Para mí el cine ha sido una oportunidad de esparcimiento, de ocio.
De magia, de ilusiones.
En una pantalla lo que solamente existía en tu mente.
Puedes hacerte la idea que algún día te quedarás con la muchacha bonita.
El cine tiene tantas cosas que te permite ser cualquiera.
En una palabra, yo creo que es catarsis.
El cine para mí es el mejor escape posible.
Pero también lo tienes que ver como una especie de realidad para que realmente te guste.
Son recuerdos, recuerdos muy gratos.
Principal interés cultural.
Y un punto de encuentro para muchísimos, muchísimos amigos.
Esa cuarta pared, en medio de la oscuridad, yo creo que es verdaderamente mágica.
Hola a todos, soy Oscar Chavira, dando comienzo a la charla de cine corticada de esta semana. Gracias a toda la gente que amablemente escucha las grabaciones. Vámonos rápidamente a presentar quién está en el panel de hoy. Nuevamente, Full Team. Está conmigo Mario Barreto. Mario, bienvenido, buenas noches.
Hola Oscar, hola, hola Sócrates, hola buen Paco. Saludos a todos y todas las que nos escuchan. Un gusto estar aquí una semana más y pues sobre todo platicando de cine y escuchando las diferentes opiniones que existen en este programa. Así es que un gran saludo a los que son nuevos, bienvenidos, bienvenidas, y a los que son pues ya no tan nuevos, sean les damos una calurosa bienvenida de vuelta.
Oiga, el sábado estuve en el enlace que hace Mario Barreto, que debería haber sido de su cineclub virtual, pero nos la pasamos jugando trivia cinéfila y fueron 2 horas que se nos fueron como agua, ¿no? Y sí nos retó Mario Barreto, debo decir. El último jueguito que es enlazar. El último reto, que es enlazar a 6 actores de alguna forma, sí está retador. Entonces, si usted en algún momento tiene duda de cómo funciona un cineclub virtual, los sábados, Mario, a ver, autopromoción descarada.
Sí, los sábados de 6 a 8, en 2 horitas, normalmente comentamos una película, pero ahorita la verdad es que sí. Pues ya estamos cansados, ya estamos hartos, tenemos vivimos con el miedo constante. Entonces, para relajarnos, ya metimos una sesión de juegos. El sábado Oscar estuvo ahí para la sesión de prueba, para ver cómo funcionaba, porque sí, es un juego que te puede llevar horas y horas y horas y horas. Por los 5 niveles, porque la verdad sí toma un rato como en todos los juegos, cuando te toca tu turno no te acuerdas de nada, pero cuando ya no te toca te acuerdas de todo. Entonces, ahorita vamos a estar implementando sesiones de juego los viernes y los sábados, la sesión normal del Cine Club. Los viernes, ahorita vamos a empezar de 7 a 9 más o menos, para ver cómo funciona el horario, y ya estaremos ahí anunciando. Ya hay cuenta oficial. Yo, que conste que yo no puse el nombre, lo votaron, no sé por qué, pero yo no le puse el nombre. Y el nombre es Cine Rararama, o sea, Cine Rararama, así lo votaron. La pueden seguir ahí en la cuenta en Instagram para saber las novedades. Y sí, la verdad es que es un gusto. Actualmente está abierta la convocatoria para el mes de marzo, que se unen nuevas personas. Y pues nada, cuando gusten, ahí estamos. La verdad es que el juego se puso muy, muy interesante, y pues las charlas también se ponen bastante, bastante buenas, Oscar.
Fui a defender el orgullo de Corti Queda y no me fue tan mal, ¿sí? O sea, que conste en actas. Oiga, se dejaron de tarea para el próximo sábado una película. Mire, Mario Barreto la presentó bien, ¿no? Una película que definió, que dejó marcada una generación, no me cuenten entre ellos, ¿no? Yo nunca me sentí tan identificado con los contemporáneos de esa película, Reality Bites, con Winona Ryder, Ethan Hawke y Ben Stiller, cuando Ethan Hawke, ¿quién es ese güey? Ben Stiller, ¿ese güey quién es? Y Winona Ryder, pues era la pareja sentimental de Johnny Depp, ¿no? Que en aquellos momentos, pues eran los dos actores mejor pagados de Hollywood, los dos jóvenes actores mejor pagados de Hollywood, Winona Ryder y Johnny Depp. Hicieron esta película que sí, yo no lo niego, ¿no? Marcó una generación. Yo no me siento tan identificado con ellos, pero pues a ver qué dicen. Es muy grato ver cómo una generación tiene una lectura diferente de un clásico de una generación más grande, ¿no? Como yo luego tuve mis propias lecturas de Normal People, que ya también la vio Sócrates Ochoa. Está con nosotros precisamente Sócrates Ochoa. Sócrates Ochoa, bienvenido.
Todo iba tan bien, Oscar, ¿por qué tenías que nombrar Normal People? Pero bueno, lo bueno que aquí no comentamos casi nada de televisión, entonces pueden ir a buscar opiniones en otro lado. Pero entre tanto digo muchísimas gracias por escucharnos de nueva cuenta como cada semana para invitarlos pues a este diálogo que tenemos nosotros cuatro sobre cine, sobre lo que aconteció esta semana. Seguimos con esta racha de estrenar justamente la película de que esté estrenando ya ahorita en donde sea, pues aprovechando que ya las salas están como que comenzando a retomar aires. Y exactamente. Y la película que, una de las películas que esté actualmente pues haciendo ahí ruido, que esté entre las nominadas en esta interminable temporada de premios. Pero bueno, como siempre es un gustazo que estén de nueva cuenta aquí con nosotros.
Y está también con nosotros Paco Marín. Paco, bienvenido.
Muchas gracias, Oscar. Sócrates, Mario, qué bueno que estamos aquí una vez más para platicar de cine, de lo que está aconteciendo en salas. A ver cuánto tiempo nos dura el gusto de que el cine sigue abierto. No creo que sea por mucho, pero aún así la oferta virtual pues siempre estará también muy, muy nutrida, al menos en ese sentido. Y pues gracias por escucharnos y por sumarse al diálogo con nosotros.
Bueno, vamos comenzando por hablar por la película que estrenó en cartelera. En México fue un preestreno, en Estados Unidos todavía faltan algunos días para que vaya a grandes pantallas. Aquí se estrenó el jueves pasado. Es curioso porque esta película de dos monstruos, de Godzilla y King Kong, pues jamás yo pensé que fuera a tener el furor que está teniendo. Jamás pensé que había gente interesada en este tipo de cine clase B, porque es un cine clase B, hay que decirlo. Me parece muy importante, lo voy a comentar por qué. Todos pensábamos que algunas otras películas con mejor cast, con mejor historia, en un cine más mainstream, pues iban a ser las que le interesaran a la ajena, las que le interesaran a la gente romper la cuarentena y retornar a los cines, ahora que en México se han, digamos, en cierto sentido, aperturado la gran mayoría de los multiplex de Cinépolis. Y resulta que, oh sorpresa, pues este par de bestias son las que están causando furor este fin de semana. Ya rompieron la barrera de los 100 millones de pesos recaudados de jueves a domingo. Y pues parece que es la película que extraoficialmente va a dar inicio a lo que en su momento se le denominó el verano de cine. Hablemos de Godzilla contra Kong, que vendría siendo, ahorita pierdo el número, pero oficialmente la cuarta película de una salgada de monstruos, que comenzó con la Godzilla de 2014, siguió con Kong Skull Island y siguió con Godzilla Rey de los Monstruos, ¿no? Es una saga creada como franquicia por la Warner Brothers a partir de comprar los derechos Pues en su momento, los derechos norteamericanos, podría ser, decirlo yo así, de la Gojira japonesa, hay que se aclara una cosa, pues la Gojira japonesa sigue su propio timeline, los japoneses siguen haciendo películas de Godzilla, ellos siguen su propio camino, su propio derrotero, más apegado al espíritu original de la primera Gojira, que fue una película de finales de los años 50, y la Warner Brothers pues se quedó con los derechos del King Kong, de David Olszewski, ¿no? Esta película que fue creada a finales de los años 30 y que se convirtió en cierto sentido en el primer blockbuster de la historia de Hollywood. David Olszewski haría King Kong contra todos los pronósticos, utilizando en su momento maquetas y pues, una figura a escala de King Kong, una cosa que después usarían los japoneses para hacer su propia maqueta a escala de la Bahía de Tokio, nada más que ya no usaron una Godzilla, un monito a escala, ¿no? Sino pasaron del stop motion que usaba King Kong, el King Kong hollywoodense, a utilizar un actor vestido con una botarga para darle mayor movilidad. Y toda esta situación de Godzilla contra King Kong ha derivado en pues cuatro películas, vuelvo a decir, que han desarrollado en cierto sentido el hecho de que en realidad pues este planeta es un hábitat o que originalmente fue pensado para estas grandes bestias, ¿no? Asistimos para ver Godzilla contra Kong. En este caso nada más usamos ver la película Paco Marín y su servidor y la vamos a comentar. ¿Qué comienza Paco Marín?
Contrario a las películas que de las que son reboot estas, ¿no? Las de los 50, los 60, las japonesas de los 50 y 60 que son clásicos, ¿no? Que ya los podemos ver a distancia con efectos muy pobres, especiales, por supuesto, comparándolos con los de hoy en día, y con un tono un tanto más cómico, y que por supuesto son súper memeables todo el tiempo, pero realmente tenía una muy buena construcción narrativa en la forma en la que mezclaban la parte humana y la parte de monstruos. Te daban todos los enfrentamientos de monstruos que querías ver en el 70-80% de toda la película, y el resto, el 20% restante, eran como spots de noticias, eran como pequeñas historias de alguna persona random que ocupaban en esa película, pero realmente nunca eran lo importante y nunca te querían intentar explicar algo más allá de esto. Entonces realmente es algo que les falló mucho en estos reboots, porque sí creo que es el gran acierto de estas películas de los 50 y de los 60, en el que realmente el verdadero spotlight está en quien lo merece, ¿no? Que eran Godzilla y King Kong, particularmente la del 62, la que es el reboot de esta, Godzilla contra King Kong. A mí me encanta, creo que sí es una maravilla. En todo sentido, hay por ahí, si la pueden buscar en los GIFs, van a encontrarse una serie de imágenes bastante divertidas que sí, las ves hoy y son risibles, pero realmente dieron en su momento lo que tenían que dar, cumplieron con el público en su momento, y es por eso que se convirtieron en verdaderos clásicos, ¿no? Creo que aquí en Godzilla contra Kong el cast está muy de sobra, y me refiero a todo el cast, ¿no? Hay una niña que tiene una clase de relación extraña con King Kong, porque lo entiende, y esta niña tiene demasiados primeros planos. Creo que se lleva 20 minutos de primeros planos con la niña que ni siquiera tiene una importancia. Luego está la historia de Millie Bobby Brown, que me parece muy sobrada, nos la pudimos ahorrar en todo momento, igual que a Millie Bobby Brown en las películas de Godzilla o en cualquier otra cosa que haga, porque realmente el carisma que lo dio nada más la temporada de Stranger Things, y ya después de ahí no nos ha dado algo que valga la pena demasiado. También, por ejemplo, he leído muchísimo que hay mucho voz así como diciendo, ay, Isa González otra vez la está rompiendo y está genial en Godzilla contra King Kong. Yo dije, bueno, ¿pero qué hizo? Porque no dice nada, no hace nada, ¿no? Y soy Team Isa y me gusta lo que hace, menos su trabajo, pero, o sea, eso sí es como querer buscarle tres pies al gato. O sea, que Isa González no hace nada, y más bien es como una mezcla entre su personaje de Baby Driver y hay que ver una mezcla extraña nada más que
y digo, en
cinco líneas.
En Baby Driver mínimo se estaba besuqueando a mi papacito John Hamm, pues, pero pues no sí, sé qué haga en Godzilla. Y en I Care A Lot pues se da a Rosamund Pike, bravísimo, pero entonces ¿qué hace en Godzilla contra Kong? Isa,
o sea, nada.
Pues nada. Pues no hace nada. O sea, adornos lucen más que lo que hizo Isa, perdón. O sea, yo sé, y lo digo otra vez, yo también soy team Isa y creo que tiene talento, pero
sí, tampoco sí tiene talento.
Tampoco, sí, pero tampoco queramos nada más porque sale ahí, digamos, sí, talento mexicano. No, tampoco se trata de eso, ¿no? pero sí, creo que, como dije, todo el caso, o sea, digo, ni Melisandre Skarsgård, que nos da todo el cambio del mundo en la película, se siente justificado, vaya, o sea, ni siquiera puedo decir que Skarsgård está ahí como diciendo, wow, no.
Pregunta, Paco, Sócrates de nuevo de corte y queda.
Sí, claro.
Uno tiene que hacer aquí las preguntas verdaderamente importantes. Alexander Skarsgård aparece sin camisa en Godzilla contra King Kong.
Desafortunadamente no, Sócrates.
No puede ser, no, ya.
Lo que nos hace
sí, de a tiro pensé que iba a preguntar eso.
No puede ser, o sea, Oscar, ¿por qué permites que comenten esta película en este espacio? O sea, yo sé que te quieres desquitar conmigo por lo de Barban Star, pero esto es criminal. O sea, están comentando una película en la que Alexander Skarsgård no se quitó la camisa. No, bueno, no, ya. No, continúa.
No, y déjame decirte que eso no es lo peor de Alexander Skarsgård.
No me da la cabeza para imaginar algo peor, pero bueno.
No, sí, sí. Que termine este Paco.
Dentro de todo esto, creo que sí hay, tiene sus buenos aciertos la película, ¿no? Incluso de repente, cuando son las secuencias de batallas que son lo más destacable de la cinta, tienen un muy buen ritmo, están muy bien montadas, están muy bien trabajadas sonoramente, o sea, tanto el score como el trabajo sonoro está muy bien cuidado en estas secuencias de batalla. En general creo que puede de repente ser medio chocante y tener ahí varias como disonantes, pero estas secuencias de batalla, que son tres en particular, están muy bien montadas, lo valen. Creo que si yo las hubiera visto en el cine me hubiera emocionado demasiado, porque de hecho la segunda, que es mi favorita, que es nocturna y con luces de neón por todos lados, o sea, está medio soltar el grito así como de la emoción, ¿no? Entonces, sí, realmente creo que ese es un buen punto para la película, porque sí, creo que quienes las vean, la vean en cine, disfrutarán seguramente de una experiencia que enaltezca mucho este trabajo, ¿no? Sin embargo, también por allí, pues el CGI, a pesar de que es bueno en general, es muy dispar, igual que en las películas que le precedieron de esta franquicia, ¿no? En las que aquí desafortunadamente es King Kong el que se lleva la peor parte, son sus secuencias las que de repente tienen el CGI más descuidado y que se nota muy feo, porque hay muy buen trabajo de repente en algunas escenas y corte A, ves de repente un tipo de slime verde de Nickelodeon como si fuera hecho de computadora, ¿no? Pero eso sí, creo que las secuencias de batalla son lo que lo vale, son lo que hace que la gente se emocione y por lo que estás ahí realmente viendo la película, porque sí, o sea, la historia, como, o sea, se podrán haber dado cuenta, no hemos comentado nada de la historia porque no tiene ninguna relevancia y porque sí pasan muchas cosas que te quieres ahorrar y que te quieres saltar, pero lo que realmente importa son estos trancazos que se dan Godzilla y King Kong y que quieres seguir viendo. También creo que un acierto de la película es que intentan humanizar de alguna forma a King Kong y hacen un gran trabajo con esto, ¿no? Creo que lo hacen mucho más cercano a la audiencia y lo convierten en el personaje humano con el que es más fácil empatizar en toda la película.
Dios, no.
En todo sentido. Entonces, creo que está poco desarrollado, pero me gustó la forma en la que lo fueron llevando. Y creo que les hubiera dado un poco más para quizás ahondar o darle algún giro distinto a la película, ¿no? Pero creo que fue un acierto que me gustó, que no me esperaba, que disfruté. Pero bueno, creo que si realmente te quieres como emocionar en grande en el cine, esta puede ser la opción que te haga volver a las salas y llevarte una buena sorpresa si es que eres de los que ama los blockbusters. Si realmente crees que puedes vivir un poco más sin ver algo así, también puedes verla en tu televisión o omitirla.
Bien, a ver. Mire, ¿sabe qué es lo peor de King Kong contra Godzilla? Lo peor no está en la película. Así de fácil. Lo peor está fuera de la película y está sentado en la butaca. Eso es lo peor. Creo que hay gente que no acaba de entender, y entre ellos Warner Brothers, cómo se usan las figuras de King Kong contra Godzilla. King Kong y Godzilla, número uno. Porque al fin y al cabo los dos emanaron, bueno, al menos Godzilla es evidente y Kong después se convirtió en dos figuras del cine serie B. Cine de bajo presupuesto, palomero, que se preocupaba más por la pirotecnia visual que otra cosa, que por la historia, ¿sí? Y los dos emanan de sendas historias de la metáfora del monstruo, ¿no? De la creación que se vuelve contra su captor, contra su contra la humanidad. A King Kong lo van a sacar de su isla, ¿sí? Lo quieren exhibir como si fuera un show en un circo, lo llevan a Nueva York. Usted vea la película de Peter Jackson, me parece que es una película que respeta mucho el concepto de del viejo guion de King Kong. Sí, yo sé que yo les diría, pues váyanse a la película clásica de los años 30, que encumbró en la fama a David O. Selznick, el que después se convertiría en el primer rey Midas de Hollywood, sí, el primer hacedor de blockbusters. Pero es una película muy vieja, yo creo que ya pasada de tiempo, muy para los clásicos, muy clásicos. Por eso digo que vaya a ver usted la película de Peter Jackson, King Kong, que creo que fue de inicios del nuevo milenio, que respeta mucho la
tradición. Perdona que te interrumpa, aprovechando el frenesí que está habiendo ahorita con Godzilla contra King Kong, varios canales de cable están retransmitiendo no nada más las películas de esta franquicia de Warner, sino que están también volviendo a pasar las películas pasadas, incluso hasta están, creo que por ahí estaban pasando también la Godzilla de 1998, la de Roland Emmerich, ¿no? Y entre todo eso también están volviendo a pasar la King Kong de Peter Jackson también, ¿no?
Entonces, sí, la King Kong de Peter Jackson está en Netflix, para rápido, ¿no?
También.
Que habla mucho de esa situación de quién es el salvaje, ¿no? Si King Kong que está en equilibrio con su hábitat o los humanos que van a sacarlo para exhibirlo en una feria, ¿no? De Godzilla, pues, ¿qué le voy a decir? Yo creo que soy más fan de la serie japonesa, porque las japonesas ellos siguen su saga, su tiempo, su propia franquicia, ¿no? Le vendieron a Warner los derechos de un King Kong norteamericanizado, que tuvo una película ahí a finales de los años 90, que sale Matthew Broderick, de hecho, muy mala. Luego hicieron otra especie de reinicio con el King, con el Godzilla que ya comentaba Socrates Schroeder, de inicios del 2000, del año del 2014. Esa película me parece que también está bien estructurada. Creo que hay un buen equilibrio entre la bestia y los humanos, tratando a la bestia como si fueran dioses. Me gustó. Luego viene Godzilla, Rey de los Monstruos, que a mí me parece la mejorcita de todas las, de todo lo que han hecho los gringos con la imagen de Godzilla. Este fin de semana vi la de Kong Skull Island. Qué película tan mala. Sí. Y a mí me parece que el hecho de que le haya ido muy bien taquilleramente a Kong Skull Island le dio el termómetro a Warner para decir, ah, nos vamos por este sendero. ¿Sí? Volvemos a lo mismo. Nosotros mismos pagamos los derroteros que sigue Hollywood. La película de Kong Skull Island, lo que menos importa es la historia, lo que más importa es los grandes efectos visuales para mostrar a un King Kong, al mejor King Kong que se haya mostrado en pantalla, bien representado, con CGI. A mí me parece que el Kong de Skull Island es todavía superior al que vemos en Godzilla contra Kong, ¿sí? ¿Qué sucede? Que la gente que está en el piso no importa. Por eso volvemos a la misma, no importa. ¿Por qué no me dan una sinopsis de las películas de Godzilla? Porque no importa, ¿no? No importa la historia, no importan los nombres, no importa nada. Y mire que en Kong Skull Island estaba Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson, Brie Larson, John Goodman, John C. Reilly. O sea, había nombres de peso. No, todavía tenía mejor cast que Godzilla contra Kong. ¿Qué sucede? No importa. Sí, el punto es desatar la furia de Kong, es la isla. Él se defiende. Luego compagina con una minoría de humanos, y esa minoría de humanos y la bestia acaban creando un nuevo equilibrio. En fin, eso mismo sucede en Godzilla contra Kong. No importa la historia de la gente que está a ras de piso, no importa la historia de los humanos que nos presentan. Warner Brothers ha implementado la historia de los humanos nada más para que hacer la película dure 2 horas. Cuando no hay necesidad de ello. O cuando, mire, que no le vendría mal a Warner Brothers que unos 2 millones de lo que le mete a los efectos visuales se lo metiera a unos guionistas con una escolaridad más allá de pubertos, ¿no? O sea, que de perdida acabaran la secundaria. Porque los guionistas de Warner son extraordinariamente malos. Ahora, no los puedo disculpar. Si a los guionistas de Warner les dicen, queremos algo muy semejante a Kong Skull Island, porque eso fue taquilleramente exitoso, pues ellos nos van a seguir recetando una película tras otra donde los humanos abajo no tengan importancia, no tengan peso, no nos importen, sean desechables, ¿sí? Y lo que importe arriba, pues nomás lo podamos resumir, no sé en qué, 30, 40 minutos de la película. El resto no importa. ¿Sabe qué sucede? ¿Sí? En Godzilla vs. Kong, ¿sí? Todos los personajes no importan. Todos, sin excepción. Yo no sé por qué tanto elogio al trabajo de Isa González, cuando en realidad su personaje no hace nada. Yo no sé cuál es la maravilla de Demian Bichir cuando su personaje no hace nada. Alexander Skarsgård no muestra el pectoral, ¿sí? No. Y además es el personaje más cómicamente absurdo que le he visto a Alexander Skarsgård. ¿Por qué le hacen eso a Alexander? O sea, es un idiota en pocas palabras. su trabajo se reduce exclusivamente a que el muchacho, yo no sé cómo un investigador, un explorador, si acaba siendo un experto en motores de reacción nuclear. Porque eso es, ¿no? Sale Millie Bobby Brown y tres compinches semiadolescentes que también tienen una trama, una subtrama inútil, que es más un MacGuffin que otra cosa, ¿sí? Y empieza usted a recorrer todos los nombres de los humanos que aparecieron en esta película y no importan, ¿sí? Hay tres momentos en la lucha entre Godzilla, Kong y un tercer personaje que no voy a decir quién es para no spoilearlos tanto, ¿sí? Y es lo único que vale la pena. Y sí, yo lo dije en Twitter, lo repito aquí, esos tres momentos valen el boleto de la película. Ahora, alguien me dirá que me estoy poniendo muy pretencioso. Sí. No, en realidad no me estoy poniendo muy pretencioso. Sí, a eso íbamos a ver, a que se dieran dos, tres chingadazos Godzilla contra Kong. Eso íbamos a pagar, ¿no? Yo no salí decepcionado de esa parte. Sí, a eso voy. Yo entiendo perfectamente que esta es una película serie B, de franquicia, en la que lo que queremos ver son los efectos visuales de cómo van a representar ahora el monstruo. Y si ahí se cuela algo de una metáfora, de una enseñanza ambientalista, existencial, de primitivismo, etcétera, órale, va, se agradece. Mientras tanto, todo lo demás no nos importa porque al fin y al cabo, las películas japonesas, las películas de King Kong, pues nunca nos dieron más allá de eso. ¿Sí? Pero ahora sí, vuelvo a decir, yo mido el nivel de la película. Es una película serie B, muchachos, no le pidan mucho. ¿Sí? Y Warner no nos da mucho, hay que decirle, nos da lo que queremos, chingadazos. ¿Sí? Pero tampoco le voy a andar diciendo que Eiza González, que Demian Bichir, que Alexander Skarsgård, que Millie Bobby Brown, que Rebecca Hall, pues hacen un papelón, ¿por qué no? No importan. Es más...
Ay, Rebecca Hall, ay, pobre mujer. pues tienen que pagar la renta, pues, pero... Ay.
Sale Kyle Chandler.
No, sí, de hecho, justamente el otro día que vi un fragmento de, creo que era Godzilla, Rey de los Monstruos, así una escena en la que salían humanos, de hecho casi nunca me ha tocado ver madrazo en esa película, casi todos son humanos, y dije, no manchen, que leen caso, o sea, Kyle Chandler, Vera Farmiga, Thomas Middleheck, no me acuerdo quién más el que yo dije, ah, mira eso, pero en caso hay, pues, pero pues yo ni enterado estaba, pues.
Y déjeme decirle que Kyle Chandler y Vera Farmiga en Godzilla, Rey de los Monstruos, hacen una pareja interesante como en su momento fue la pareja que hacían ¿cómo se llama? El papá de Michael in the Middle.
Bryan Cranston
en su Godzilla también hizo un buen papel, sí. Hay que decirlo. O sea, sí me interesaba lo que le sucediera a Bryan Cranston y esa relación disfuncional padre-hijo, sí, después de la muerte de la esposa era increíblemente esta Juliette Binoche, sí, Juliette Binoche hizo una película de Godzilla, sí,
eso sí sabía,
sí, también cobró. Y se muere a los 15 minutos de la película.
Pero la trivia ahí de que por qué Juliette Binoche se animó a hacer la Godzilla de 2014 era para, en preparación para su papel en Klaus von Maria de Oliver Asayas, que su personaje ya había hecho una película de monstruos y Juliette dijo, ay no, pero es que yo nunca he hecho algo así, y ya ves cómo es la Juliette intensa. Ay, pues voy a hacer lo primero que se me atraviesa. Ay, Godzilla, me matan a los 15 minutos. Ay, jalo, órale, ya.
O sea, Godzilla fue su preparación para el método. ¿no?
Para el método de su personaje en Clouds of Silvaria.
Ah, sí, sí, ahí está. Bueno, bueno, Kyle Chandler que tiene una buena participación en Godzilla, Rey de los Monstruos. Aquí, yo no entiendo cómo Kyle Chandler se presta para estas cosas, porque el hombre, ¿verdad? De entre todos los nombres, él es el que no hace absoluta y rotundamente nada. Su personaje no hace, de verdad, a lo mejor exageramos en los otros, porque los otros de perdido se prestan para que la trama avance, ¿no? En cierto sentido. Pero que el Chandler no hace nada, nada más habla con Millie Bobby Brown y ya. No es todo lo que es. Bueno, en medio de la película hay una secuencia muy del Señor de los Anillos, así King Kong va a Mordor. Absurda, ridícula. Eso que creo que le gustó a Paco Marina, a mí me pareció totalmente despreciable. Es un absurdo, es un ridículo. No. Así. Es más, en el momento en que están frente a ¿no? Lo que parece ser un pico, ¿no? Una montaña. Yo dije, este es el Señor de los Anillos. Ahorita va a salir el ojo. ¿Cómo se llamaba el del ojito en el Señor de los Anillos?
Sauron.
Ahorita va a salir Sauron, ¿no? Y Godzilla va a sacarse un anillo de algún lado, ¿no? Fácilmente. No abre unas puertas, se meten y sí, hágase cuenta. Dije, esto es del Señor de los Anillos, ¿no? Y saca una hacha, ¿no? Y dije, ¿en qué momento esto se convirtió en Combat Mordor, ¿no? Totalmente inútil. Así de fácil. Pero vuelvo a decir, es una película serie B, no le pidamos mucho, pero está bien, estoy de acuerdo. No le pidan mucho a Godzilla contra Kong y se van a divertir. Si usted es fan de los trancazos de Godzilla y Kong, se va a divertir. Tiene tres buenos momentos que van en el boleto. Pero también les voy a pedir, criaturas, que si no le vamos a pedir mucho a la película, también dimensionemos la película. La película es un bodrio disfrutable. Así de fácil. ¿Sí? No hay grandes actuaciones, no es la gran historia. Todos los personajes son inútiles. Todos los actores hacen sus papeles bien, porque en realidad no representa un gran esfuerzo, porque es una película de serie B. Rápidamente. Increíblemente, pues es la película que está regresando la gente a los cines. Qué bueno por eso, ¿no? Bravo. Lo que sí hay que tener en cuenta, que esa taquilla que está consiguiendo contra Godzilla, vuelvo a decir, Warner, y sobre todo Warner, que es tan dada a, te voy a dar 10 de las que hiciste éxito, es una mala señal para Warner. Nos va a recetar, no sé, 5 o 6 películas más en donde los humanos sean imprescindibles. Entonces, yo digo que esta saga, esta franquicia va por mal camino, ¿sí? Y desafortunadamente Warner ya dijo, el director me sacó una película taquillera, que se vaya a hacer los Thundercats. Teman por los Thundercats. Así de fácil, ¿no? Vamos a un corte y retornamos para hablar de otra película, en otro talante. We'll be right back.
Thank you.